Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Queridos compatriotas, de nuevo aquí el programa Voces que Inspiran, que dirige el doctor Marcel Felipe, el presidente de la Fundación Inspira América. El propósito de dicho programa es transmitir toda la verdad y todas las informaciones que no llegan a los cubanos dentro de la isla. Decirles la verdad, cómo y qué debemos hacer, y escucharlos también a ustedes, qué camino debemos de tomar para una cooperación total entre los cubanos desterrados y los cubanos dentro de la isla para poder llegar al propósito que todos deseamos, conseguir la democracia y la libertad para ese pueblo oprimido que por más de medio siglo ha estado bajo el yugo castrocomunista. Sin lugar a duda, los tiempos son mejores. Los vientos están batiendo a nuestro favor. Y sin lugar a dudas, yo creo que estamos muy cerca de que consigamos el propósito que todos deseamos, tanto los cubanos desterrados como los cubanos que se encuentran dentro de la isla. La verdad se abrirá paso para que el cubano pueda vivir en libertad y, en definitiva, después de la libertad viene la prosperidad. Con libertad habrá prosperidad. Sin libertad, lo único que existe es la esclavitud. Así que para mí es un honor hoy. El doctor Marcel Felipe está en Washington, no puede estar aquí transmitiendo hoy, pero yo con mucho gusto, Diego Suárez, es un honor y un placer. Y hoy tenemos a alguien extremadamente importante para compartir este programa y para escuchar cómo va funcionando la cosa, o qué podemos, o qué debemos, o qué camino debemos tomar. Porque por suerte, dentro de Cuba tenemos a verdaderos líderes y verdaderos orientadores de la causa. O sea, sé que es importante. Hoy para mí es un placer poder compartir este programa con José Luis Pérez Antúnez. Que si Antúnez hubiera existido durante la Guerra de Independencia, hubiera sido exactamente igual que General Antonio Maceo. Entonces sería el General Antúnez. Pero como que ahora las cosas han cambiado y la estrategia es otra, y nadie mejor que él para que le escuchemos. José Luis, es un placer tenerte, y yo creo que Radio Martí se honra con que tengamos esta oportunidad de que tú puedas transmitirle a los cubanos dentro de la isla y decirnos a nosotros también cómo van caminando las cosas, qué debemos de hacer, cuáles son las cosas que quieres transmitirle a nuestros compatriotas dentro de la isla, y nadie mejor que tú para llenar ese cometido.
Sí, mira, bueno, antes que todo, Diego, mi agradecimiento a ti, como a Martín Noticias, por esta invitación. Bueno, decirte que exageras un poco cuando me haces todos esos halagos, pero bueno.
Cuando te conferí el grado de general. Oye, sería, en la Guerra de Independencia tú hubieras sido un factor importante.
Yo me hubiese conformado con ser uno de esos negritos que secundó a Césped ahí en la de Mahagua.
Oh, eso hubiera sido.
En aquel 10 de octubre de 1868. Yo precisamente también nací un 10 de octubre, era coincidencia eso.
Mira qué coincidencia, chico, qué cosa. Oye.
Sí, nací un 10 de octubre, caí preso un 15 de marzo, 10 días de la protesta de Baraguá, y contraje matrimonio con mi actual esposa precisamente el mismo día que moría el dictador Raúl Castro, Fidel Castro. Así que bueno, son coincidencias.
Oye, qué coincidencia, eso es una cosa increíble. Sí. Pero bueno, eso va señalando, y que los cubanos de la isla sepan también de que hay coincidencias que por algo suceden, ¿eh?
Por algo suceden, así mismo, hermano. Bueno, me preguntes cómo está la situación en la isla. Yo te diría, hace poco el Nuevo Era publicó un interesantísimo y muy merecido homenaje a José Daniel Ferrer García, el nuevo Herrera, muy bueno, donde hace una comparación con entre el presidente interino Juan Guaidó y ese paladín de la libertad y la resistencia entre Cuba que es José Daniel Ferrer García. Y te digo esto porque José Daniel Ferrer García significa, junto a otros tantos patriotas, ese sentir, ese anhelo, esa resistencia, ese sacrificio que se está viendo dentro de Cuba y se está luchando dentro de Cuba. La oposición dentro de Cuba está jugando un rol, un momento bastante importante, decisivo y definitorio. En Cuba, en estos meses, en esta semana, en estos tiempos, en esta época, se está jugando el futuro de Cuba. La dictadura cometió un garrafal error con lanzar ese supuesto referéndum, que no hizo otra cosa que aunar una posición que en algunos puntos pudo haber estado un poco como dividida o quebrantada. Pero la dictadura, sin darse cuenta, con este espurio referéndum, no brindó y nos puso en bandeja de plata ese consenso que tanto necesitábamos. Porque nos unimos todos, Diego, nos unimos los que pidieron ir a poner no, nos unimos los que dijeron poner la palabra plebiscito, nos unimos los que pusieron la tarjeta en blanco y nos unimos los que, como este servidor, pidió no asistir a los colegios electorales. Es decir, que por vez primera la oposición se une, pone a un lado las diferencias, pone a un lado las diferencias estratégicas y dijimos no a la constitución y decirle no a ese proceso, es decirle no a la propia dictadura y es decirle sí a la libertad. Eso es lo que está ocurriendo en Cuba. Muchas veces los medios resaltan más, por cuestiones de interés periodístico, resaltan más la represión, resaltan más los palos, resaltan más los golpes. Y muchas veces, hermanos nuestros, sin darse cuenta, sobredimensionan la represión por encima de lo accional, por encima de la resistencia. A veces vemos actos de repudio, a veces vemos agresiones, pero no, lo importante no es la agresión. Lo que está pasando en Cuba, lo importante no es los palos que le dan a los opositores. Lo más importante que los palos que pueda recibir Berta Soler, que los arrestos, es lo que está haciendo ella. Ese coraje, esa dignidad, esa gallardía con que esa mujer y las que la secundan caminan por las calles de La Habana cada domingo por domingo. Más que la represión, más que el hackeo que somos víctimas de nuestras cuentas, más importante es lo imbatible de esa Unión Patriótica de Cuba, que a pesar de toda la represión, se mantiene firme. Yo quiero hacer esa reflexión, porque muchas veces, sin darnos cuenta, sobre todo los muchos periodistas independientes y no independientes, sobreponen de protagonista a los represores. No, los protagonistas son esos que están ahí luchando dentro de Cuba. No podemos resaltar lo que nos hacen, vamos a resaltar lo que hacemos nosotros. No podemos mandarle al mundo un mensaje de compasión, de condolencia, de lástima. No, nosotros no queremos, nosotros necesitamos que se solidaricen con nosotros. Pero nosotros no queremos que nos cojan lástima ni ningún tipo de condolencia. Queremos que nos respeten por lo que hacemos. Y lo que hacemos es eso, resistencia, y lo que hacemos es lucha. Así que mis felicitaciones a todos esos hermanos míos que ahí están dentro de Cuba luchando por su libertad. Lamentablemente, usted acá fuera de Cuba en estos momentos tuve que salir de algunas cuestiones de índole familiar, cuestiones relacionadas con mi hija, pero si Dios quiere estaré de regreso en Cuba y me uniré nuevamente a los que dentro de Cuba luchan por la libertad y luchan por la democracia. Y yo creo que me siento muy orgulloso de ser cubano, muy orgulloso de contar con esos hermanos que algunos de ellos hice mención. Y nada, yo creo que la libertad de Cuba está segura, y está segura porque ya al fin las protestas, al fin los pronunciamientos dejaron solamente de ser de la oposición militante, sino que ya se está viendo ese despertar del pueblo, ese cubano de a pie, ese cubano marginal, ese cubano, esa ama de casa, ese ex funcionario, ese ex dirigente, es decir, en fin, ese profesional ya están en una concientización muy importante. Y esa concientización no viene del cielo, no es una gracia de nada, esa concientización es el resultado, la obra, la consecuencia del arduo trabajo que hemos desempeñado durante tantos y tantos años. Me siento muy contento, quizá no satisfecho porque no se ha hecho no hemos logrado lo más importante, que es la libertad, pero vamos a pasos adelantados. Yo creo que la situación de Venezuela, el desgaste moral, económico, social, sobre todo político, de la dictadura narco-chavista, madurista, está teniendo una repercusión muy importante, muy positiva, sobre la realidad cubana.
Oye, formidable. Aparte de tu valentía y tu liderazgo, eres un gran comunicador. Eres un gran comunicador y es muy importante que la gente en Cuba pongan atención a lo que quizás ellos no tienen acceso a la información. Tú mencionabas algo muy importante y decías que la prensa por lo general resalta y hace mucha propaganda de los abusos y la represión que hay en Cuba. Pero yo te puedo decir a ti que eso es precisamente la estrategia de la tiranía castrocomunista, que los órganos de información de ellos se encargan de difundir para así mantener un miedo y un terror sobre el pueblo cubano. O sea, sé que el que tenga fervor de patria, el que tenga vocación de patria, el que quiera y piense que puede salir a protestar igual que lo hacen esas valientes mujeres y a través de la isla tantos cubanos que protestan, pues la tiranía castrocomunista piensa, como diríamos en cubano, que metiéndoles miedo, pues ellos no salen. Pero resulta que se equivocan, porque la tiranía castrocomunista ya está supergastada por la mentira, por todas las barbaridades que ha hecho, por el empobrecimiento, por las confiscaciones, por los fusilamientos, por el encarcelamiento de miles y miles de cubanos en las cárceles pequeñas y 11 millones de cubanos en la cárcel grande que es Cuba. De todas maneras, los que están quizás dentro de la cárcel están más libres que los que están fuera de la cárcel. Pero en Cuba, sin lugar a dudas, el sistema de la tiranía castrocomunista, desde 1959, que fue cuando hicieron el secuestro de la isla, porque fue un secuestro por estos gángsters disfrazados de patriota y que el pueblo de Cuba creyó, porque yo estaba allí, no me lo contaron, y las juventudes cubanas de aquella época pues pensaban que era una solución formidable, sin darse cuenta de no valorar lo que teníamos en aquella época, que teníamos uno de los países más adelantados y mejores, de no solamente del hemisferio occidental, sino también de otras partes del mundo. Yo creo que lo importante es que dentro de Cuba, a través del liderazgo, porque yo creo que lo que tú has mencionado es muy importante, no es que hay que ser una sola unidad, no, cada uno puede tener su estrategia, pero lo importante es que todos los caminos conduzcan a lo que todos deseamos, porque todos, la Unión Patriótica, que es formidable el trabajo que están haciendo, yo soy un admirador y un buen amigo, y como es natural me siento honrado con que existan cubanos como José Daniel Ferrer, pero también hay otros muchos. Tú te das cuenta, está el doctor Oscar Elías Bicet,
está Guillermo Fariña, los sobrinos hermanos Guillermo Fariña,
Guillermo Fariña,
bueno, muchos hermanos nuestros, muchos, Joel Bravo, muchos, López, muchos, ese titán santaclareño, Ariana López Roque allá en Placeta, pero también están nuestros presos, presos políticos, bueno, que eso, muchas veces están casi prácticamente sufriendo el anonimato, el rigor de la dictadura, pero están resistiendo allí con dignidad y con firmeza. Eso es sumamente importante.
¿Qué comentarios tienes tú sobre el presidio político actual? ¿Y qué está sucediendo dentro de las cárceles cubanas?
Bueno, no hay, y siempre me lo recuerdan amigos, siempre, no hay un pronunciamiento, no hay una intervención mía, no hay un viaje, no hay una gestión, no hay una declaración que esté involucrado yo, esta humilde persona, que no mencione, que no gestione, que no clame por esos dignos y valientes hombres y mujeres que dentro de las mazmorras castristas sufren el rigor de la prisión. Yo como preso político cubano puedo considerar que el bastión más fuerte, más aguerrido y más sacrificado es el presidio político. No es lo mismo una protesta en las calles, no sé, en cualquier lugar, que dentro de la prisión. Los presos están en un estado verdaderamente de indefensión. Los presos tienen, como decimos en el buen cubano, un pie en la la muerte y otro en la vida. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante no es los golpes, lo más importante no es los palos, lo más importante no son las torturas que están aplicándole ahora en estos momentos a Misael Díaz Paseiro allá en la prisión de Santa Clara, o que le están aplicando a Hugo Damián Prieto Blanco, o que le pueden estar aplicando a Armando Sosa Fortuny, o a Ernesto, nuestro querido hermano Ernesto Borges Pérez. Lo más importante no es la represión. Lo más importante es la gallardía, lo más importante es el coraje, lo más importante es la decisión, la posición plantada de estos hombres, como el doctor Caldés, no se rinden ante el enemigo, que mantienen su firmeza, que no claudican, a pesar de las propuestas de prebenda, a pesar de las propuestas de mejoría, a pesar de las propuestas de incluso su propia libertad, y a pesar del riesgo de ser asesinado o no ver jamás a su familia, se mantienen firmes, se mantienen... esos presos, esos hombres merecen una medalla, merecen...
reconocimiento.
Un monumento, y ya lo tienen, ahí tienen el monumento. Si se puede hablar de monumento, tenemos que hacerle al presidio político cubano un monumento a la dignidad. En cualquier lugar del mundo, en cualquier parte del mundo, donde se hable de coro, donde se hable de principio, hay que pensar en el presidio político cubano.
Sin lugar a dudas. ¿En qué año naciste tú, Antunes?
Bueno, yo nací en el año 1964,
64.
El 10 de octubre, ya cuando yo nací. Ya usted se encontraba hacía muchos años involucrado en esta lucha. Sí, ya bueno. Cuando yo nací, estaban en las cárceles el Plan Camilo Sin Fuego, el trabajo forzado en Isla de Pino. Ya cuando yo nací, estaban las heroicas guerrillas del Escambray. Ya cuando yo nací, estaba institucionalizado prácticamente.
En aquella época, quiero mencionarte y que el pueblo de Cuba sepa que los cubanos que tuvimos la desgracia de poder salir. Que hemos tenido que vivir desterrados, pero nunca y desde el comienzo del destierro cubano se escribieron páginas históricas. Y, por ejemplo, me acuerdo la primera vez que tuvimos que organizar aquí para que el doctor Humberto Medrano fuera a Ginebra a denunciar las barbaridades del presidio político cubano. Y te estoy hablando del año 62, 63, ya estaba el doctor Humberto Medrano, que luego después, cuando fundamos en 1985 esta Radio Martí, pues también estuvo aquí de director de Radio Martí, el doctor Humberto Medrano. Pues en aquella época, te puedo decir que nunca el exilio cubano, porque eso es algo que trató de poner en la mente de los cubanos de la isla la tiranía Castro comunista, que el cubano que estaba fuera de la isla, era enemigo del cubano que estaba dentro de la isla. Nada más ajeno a la verdad que eso. Eso fue una barbaridad, pero una estrategia que tuvo éxito para la tiranía castrocomunista. Y como que en aquella época no existían las comunicaciones que existen hoy, porque en definitiva yo creo que ahora a favor nuestro están batiendo los vientos de libertad y de democracia para Cuba, debido a la gran comunicación que hoy existe. Ya dentro de Cuba el cubano tiene más comunicación, pero todavía no tiene la suficiente información. Y ese es el propósito de estos programas orientadores, si se quieren decir, para que el pueblo cubano de la isla sepa que hay un pueblo cubano del destierro, que somos cerca de 3 millones de cubanos, que lo único que queremos es democracia y libertad para Cuba. Ahora el gobierno acaba de sacar una gran mentira con la aplicación de la ley Halliburton, el artículo 3, de que los cubanos quieren ir a desplazar a los cubanos de sus propiedades. Eso es totalmente falso, totalmente mentira. Eso, ni la ley dice eso, ni los cubanos del exilio, ni remotamente piensan en ir a reclamar nada, ni mucho menos las casas, por favor. Lo que queremos es democracia y libertad. Hay que ponerle, Antunes, en la mente de los cubanos de la isla que hay 11 millones de cubanos esclavizados y hay 3 millones de cubanos fuera de la isla que también somos esclavos porque no tenemos patria, a pesar de que tenemos toda la abundancia del mundo. Lo que tenemos es que entre la Cuba del exilio y la Cuba de la isla, unir nuestros esfuerzos como lo estamos haciendo, y creo que la Cuba del destierro puede dar un apoyo como lo ha estado dando desde hace muchísimos años, tanto en esfuerzos físicos como económicos, porque nosotros estamos comprometidos con la patria y creo que no existe un solo cubano que haya tenido la desgracia de tener que abandonar la patria que no siga pensando con la ilusión del regreso. Yo creo que la comunicación tuya es importante y me parece que, déjame decirte que en 1983, para información tuya y del pueblo de Cuba, se organizó, te cuento esto porque tú mencionaste la importancia y en eso tienes toda la razón. Si alguna epopeya ha sido enormemente grandiosa, ha sido la del presidio político cubano. Nosotros en 1983 se organizó aquí en Florida, en Miami, organizamos, yo tuve el honor de financiar económicamente para que se pudiera hacer y con la Fundación Nacional Cubano-Americana, que ya habíamos fundado en 1980 junto con Jorge Mascanosa, organizamos el primer seminario sobre el presidio político cubano. Y había llegado aquí al exilio Armando Valladares, que había terminado de escribir el libro que nosotros propiciamos en la fundación para publicarlo, y fue uno de los speakers, aparte de todos los demás que tuvimos, y también tuvimos a Humberto Medrano y a otros muchos, a Carlos Márquez Sterling, tuvimos a una cantidad de líderes. Durante 3 días estuvimos hablando del presidio político y lo titulamos así, el presidio político histórico cubano. Y entonces empezamos con el primer preso político que fue, siendo un niño, como tú lo sabes, José Martí. Y por ahí se desarrollaron todos los... Fue un éxito. Cuba, como es natural, lo tomó extremadamente ofensivo, porque nosotros estábamos alabando a todos los patriotas y a todos los que estaban fuera y dentro de las cárceles. Y como es natural para Cuba eso... Pero bueno, después de aquello ha llovido mucho, pero lo importante, Antún, es que han surgido las nuevas generaciones en las cuales estás tú. Date cuenta que son 4 generaciones las que han pasado. Son casi ya 60 años de tiranía castrocomunista. Yo creo que debe ser suficiente para que venga el cambio. Y ustedes, las nuevas generaciones, los que están dentro de Cuba, los jóvenes, esas nuevas generaciones donde la tiranía castrocomunista pensó que podía hacer el nuevo hombre, son precisamente lo que les toca. Y así lo están haciendo, tomando la antorcha de la protesta para, exactamente igual que hizo Máximo Gómez, Maceo, Martí y todos los patriotas cubanos de la Guerra de Independencia. Y eso que has mencionado tú con razón al referéndum, de que todos se han unido y van al mismo camino a conseguir la democracia y la libertad para Cuba, la tiranía castrocomunista debe estar extremadamente preocupada. Tenemos que unir nuestros esfuerzos y que no tengamos límites para combatir en la forma que sea. Cualquier cubano tendrá el respaldo de los cubanos del exilio para poder conseguir la libertad y la democracia en cualquier forma que cada uno de los cubanos exija. Antunes, te he robado mucho de tu tiempo porque me diste, como dicen en Cuba, el pie forzado para hacer la décima.
Sí, así es. Pero lo importante, entonces, tu reflexión y tu comentario siempre son muy, muy importantes, muy, muy oportunos, muy sabios. Y a ti te asiste la moral, los principios, te asiste la autoridad,
bueno,
el conocimiento.
No debemos de ponernos a rendir curso a la personalidad, como dicen los comunistas. Rendir mérito a la fíjate. Vamos a hacer un intervalo y vamos a, si tienes el tiempo, pues vamos a dedicar la segunda parte para que sigamos y que tengas la oportunidad de seguir orientando al pueblo de Cuba, porque es importante que sepan que Radio Martí va a seguir transmitiendo toda la verdad, quizás como nunca lo había hecho, porque hoy tenemos un presidente en la Casa Blanca que parece ser, y que Dios nos escuche, de que está decidido a conquistar la libertad de Cuba, pero primero le están poniendo la atención a Venezuela, que quisiera que habláramos un poco de eso en la segunda parte. Pueblo de Cuba, volveremos de nuevo con Jorge Luis Pérez Antunes y Diego Suárez en el programa de Inspira América, Voces que Inspiran. Buenas noches.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 33 años contigo.
Radio Martí.
Entre paréntesis. ¿Sabe usted quién y cuándo se creó la Coca-Cola? Fue John Pemberton en la farmacia Jacobs de Atlanta, Georgia, el 5 de mayo de 1885. Con hojas de coca y semillas de cola quiso crear un remedio para aliviar el dolor de cabeza y las náuseas. Su publicidad entonces la vendía como bebida estimulante para el cerebro y tónico intelectual. Su color era verde debido a las hojas de coca. Más tarde los anuncios decían, calme su sed por 5 centavos el vaso. Frank Robinson, amigo de Pemberton, le puso Coca-Cola y diseñó el logo actual de la marca. En 1886, Pemberton aceptó vender la marca por $2,300 y los nuevos dueños abrieron varias embotelladoras en Estados Unidos. Después, un grupo de abogados la adquirió, convirtiéndola entonces en The Coca-Cola Company. Existe el mito de la fórmula mágica que solo conocen dos personas. Es una falsa leyenda. Howard Chandler llevó la Coca-Cola a Inglaterra el 31 de agosto de 1900 al vender un galón de concentrado a John Reynolds, propietario de la soda inglesa. Pero de todas las notas, lo más llamativo es que Pepsi, su más tenaz competidor, fue ideado también a finales del siglo XIX por un farmacéutico, Caleb de Bradham, de North Carolina, argumentando que era un antídoto para la dispepsia, de donde toma su nombre. ¡Cuántas coincidencias, eh! Les habló Ernesto Morales Salpizar.
La Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Este es el colmo del cinismo. Este es el colmo de la desvergüenza. Este es el colmo de eso que yo llamo que es el régimen que más ha odiado a sus propios nacionales.
Tras la Noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
De nuevo estamos en el aire a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Diego Suárez, sustituyendo al doctor Marcel Felipe. Bueno, no sustituyendo porque el programa siempre lo hemos hecho los dos, pero él no ha podido acompañarnos en este programa porque está fuera de Miami, está en Washington. Pero hoy, como decíamos anteriormente, tenemos el gran honor, es un placer que nos esté acompañando en este programa Jorge Luis Pérez Antúnez, ese patriota que no tengo que hablar de él porque quiero que el pueblo de Cuba lo escuche con atención, porque la orientación de Jorge Luis Pérez Antúnez es muy importante, no solamente para los cubanos dentro de la isla, sino para también nosotros, ya los que las generaciones mayores también nos gusta orientarnos por las nuevas generaciones para saber cómo, coordinando exactamente igual como se hizo en el 95 con los pinos nuevos y los viejos robles, para poder conquistar la independencia, la democracia y la libertad para Cuba. Jorge Luis Pérez Antúnez, bienvenido de nuevo.
Gracias. Aquí estamos, Diego, nuevamente aquí en el programa. ¿Cómo no?
Jorge Luis, ¿cómo vamos a conseguir? Yo te comentaba fuera del aire que, caramba, yo llevo, figúrate, 58 años fuera de la patria. Voy a cumplir 58 años fuera de la patria, ahora en mayo, el 15 de mayo. Y me preocupa, me sigue preocupando, hombre, las condiciones fueron diferentes, pero ya Venezuela lleva 20 años bajo la tiranía castrochavista y las grandes multitudes, las grandes concentraciones populares que se hacen en Venezuela son imponentes. Y sí, tienen una represión enorme, son perseguidos. Venezuela hoy está, yo creo que, extremadamente cerca de conseguir su libertad. Los venezolanos se han lanzado a la calle, los venezolanos no han dejado de protestar, y a consecuencia de eso y del liderazgo que han tenido con Juan Guaidó, pues son cerca ya de 60 países los que han reconocido a Guaidó como presidente interino y han desconocido a Maduro como presidente constitucional. O sea, sé que es importante, Antúnez, que la comunidad internacional y nosotros que viajamos a través del mundo por muchos años y todavía seguimos, nos comentan, bueno, pero es que la gente en Cuba protestan. Sí, hay protestas, pero no son protestas masivas. Mi pregunta para ti, ¿por qué el cubano dentro de la isla no hace protestas masivas? Para demostrar al mundo y que nos ayuden, porque nosotros también necesitamos que el mundo nos apoye, no solamente Washington.
Mira, Diego, me has hecho una pregunta bastante importante y bastante difícil, compleja. Y yo te la agradezco que me lo hayas hecho, porque mira, te voy a hablar con toda la sinceridad.
Bueno, no me estás hablando a mí, le estás hablando al pueblo de Cuba, de la isla.
Al pueblo de Cuba, pero voy a hablar con el corazón, como siempre lo he hecho.
Siempre.
A los cubanos. Mira, a veces escuchamos, leemos sobre comparaciones entre el tema de Venezuela y el tema de Cuba. Comparaciones que, a diferencia de la suya, esas comparaciones muchas veces discriminan y menoscaban a los mismos cubanos. A veces escuchamos a decir, ven acá, porque los venezolanos sí, los cubanos no. Miren, señores, vamos a partir de una realidad clara. Las circunstancias de Venezuela y las circunstancias de Cuba son totalmente diferentes. En Cuba, la dictadura castrista pudo institucionalizar la represión, institucionalizar el régimen y la dictadura en sí.
Yo estaba allí.
En Venezuela, aún hay propiedad privada. En Cuba la suprimieron, robaron. En Cuba, los opositores en Venezuela no han conocido el fusilamiento. Las ciudades cubanas fueron bañadas en los años 60 y 70 con la sangre de los mejores de sus hijos. La familia venezolana, el venezolano puede salir del país, salvo excepciones, pueden salir y entrar a su país. Los cubanos no podemos hacerlo, salvo un grupito de personas. En Venezuela hay resquicios, no hay libertad, pero hay resquicios. Los partidos políticos pueden hacer oposición, hay una asamblea desacato, como reprimida, como quiera, pero la hay. En Venezuela hay gobernadores que son opositores, hay alcaldes que son opositores. La oposición venezolana de dentro tiene el recurso y la economía suficiente, que son cosas totalmente diferentes. Nosotros, y lo digo con toda honestidad, sin herir a nadie, nosotros los cubanos no tenemos absolutamente en nada que sentirnos menores que los venezolanos. Nosotros pusimos a un Pedro Luis Volten. Nosotros pusimos a un Orlando Zapata Tamayo. A nosotros nos han derribado avionetas en el mar que no se lo han hecho los venezolanos. A nosotros nos han medido campos de concentración. Los cubanos han robado todas sus propiedades. La familia cubana ha sido separada. Y a los cubanos solamente les espera la cárcel y el destierro. Es cierto que Maduro es un bufón y demás, pero hay opositores. Ahí está Guaidó, que por lo menos puede salir y hablar. Ahora, eso no justifica. Claro, eso no justifica que el pueblo de Cuba no haya hecho lo que ha hecho el pueblo venezolano. A la diferencia, fehaciente. La oposición venezolana ha podido, ciertos sectores han podido coparticipar en los pequeños resquicios de la del chavismo. La oposición cubana, los opositores cubanos no somos personas para el régimen. Los opositores cubanos no podemos ni tan siquiera aspirar a desempeñar un puesto. Nuestros hijos no pueden ir a las universidades. ¿Qué hizo Castro con Guaidó? Maduro o Chávez lo hubiera hecho, pero no lo pudo hacer. ¿Qué hizo Castro? Derrotó militarmente a la oposición cubana, la metió en las cárceles, la exilió, creó una nueva milicia, empezó un programa de lavado de cerebro, intentó crear el hombre nuevo, que aunque le fracasó, pero hizo mucho daño, censuró todo lo que le olía al antiguo régimen, todo lo censuró, controló todo, toda organización del tipo que fuera, que no estuviese bajo el control del castrismo, fue censurada. Venezuela no supo nunca lo que era una FMC, las mujeres controladas en la FMC. Venezuela no sabe lo que es tener un CDR en una cuadra. Venezuela no sabe lo que es tener una juventud comunista en un partido. Entonces, quiere decir que las situaciones son totalmente diferentes. Es cierto que nos hemos demorado, es cierto porque el régimen ha sido muy efectivo donde nosotros hemos sido débiles. Y esto es una autocrítica. El régimen, nosotros los opositores, en un momento nos centramos solamente en el enfrentamiento contra la dictadura. Entonces yo me encuentro. Sin embargo, pasamos por alto el factor principal del cambio, que es el pueblo. Nos creímos que el grupo tal, el partido tal, o el movimiento tal, o el frente tal, iba a derrotar la dictadura. Algo totalmente incierto. La dictadura no la derrotan las organizaciones, por muy grande y por muy poderosa y por muy influyente que sea. A la dictadura la derrota el pueblo, los pueblos, en la medida en que los opositores y los líderes los concienticemos a esa población. La diferencia entre Cuba y Venezuela, la más sentida, es que en Venezuela, ¿quiénes están en las calles? El pueblo venezolano. Y en Cuba, ¿quiénes están en las calles? Los opositores. Y la oposición de Cuba, la oposición militante. Entonces, por eso, ese ha sido nuestro error. Que mientras en Venezuela el pueblo sale a reclamar libertad, muchos cubanos estamos reclamando, grupos de oposición estamos reclamando mejoras, aperturas, reformas esto y reformas esto otro. Y esa es la diferencia. Pero bueno, yo para Venezuela, para ese pueblo heroico, mi admiración, mi respeto, y eso nos ha ayudado a aprender de nuestros errores. Pero hay una cosa bien clara, Diego, que no podemos pasar por alto. La suerte, la libertad, lo que pase en el futuro de Venezuela y de Nicaragua está estrechamente ligado a Cuba. O sea, lo que ocurre en Venezuela repercute positiva o negativamente sobre Cuba y Nicaragua y viceversa entre todos esos países. Por eso, nuestro llamado es de unidad, de solidaridad, de apoyo. Y una de las cosas que yo le agradezco, yo le veo bien al presidente Donald Trump, que yo te decía hace unos días en un encuentro de tu hijo, te decía, Diego, yo te voy a ser sincero, Trump se ha ido por encima de las expectativas de lo que yo pensaba que podía hacer. Para mí una de las cosas grandes ha sido que Trump ha logrado enfocar el tema de Venezuela, el tema de Nicaragua, el tema de Cuba, como un solo tema. Es decir, a diferencia de otras administraciones, Trump no ve el problema de Maduro como aparte, sino es un problema del área. Por eso tenemos que cuidar no solo a Venezuela, no solo cuidar a Managua, Caracas y a La Habana, sino cuidar, pues cuidando esos países, estamos cuidando el sur de la Florida, estamos cuidando los demás países que pueden volver a caer bajo la bota totalitaria o la bota de los populistas, como fueron los Evo Morales o como fue este el verdugo este de Ecuador. Así que nada, yo en realidad son temas diferentes, son casos diferentes. Ahora, gracias a las circunstancias y gracias al mismo ímpetu de ese pueblo venezolano, está habiendo un despertar en Cuba. Así que muchas gracias a esos venezolanos, a esas Corina Machado, a esos Guaidó, que están en la primera línea de batalla allí. Muchas gracias a esos hermanos que están allí en el exilio, que he conocido muchos hermanos venezolanos.
Sí, formidable todo.
Me inspira, me alegra, me satisface, me emociona ver cómo esos hermanos venezolanos de diferentes capas sociales ven en los cubanos, en nosotros los cubanos, hermanos de lucha, colegas de ellos, y que sufrimos el mismo sentir y aspiramos a la misma libertad.
Fíjate, Antunes, hay algo importante también que debemos de señalar. La tiranía Castro comunista, claro, lo primero que hizo fue confiscarlo todo, desarmar al ejército constitucional, a los civiles, armas, ¿para qué? Para que se recogieran todas las armas, o sea, se desarmara al pueblo, para que el pueblo totalmente estuviera indefenso. Y entonces se armaron lo que fueron las hordas comunistas, Castro comunistas, para poder mantener por la fuerza lo que ellos, después de los 2 años primeros, del plan que se estaba trazado ya por la Unión Soviética. Pero, sin embargo, tuvieron éxito porque en aquella época no había comunicación y la comunicación no llegaba al pueblo. El pueblo no estaba informado y lo primero que hizo la tiranía Castro comunista fue tener, hasta el año 70, no había ningún tipo de comunicación y prohibían totalmente, tú te das cuenta, desde el comienzo de la revolución, ningún tipo de comunicación con el exterior, ni que entrara ningún tipo de información. Eso fue algo en los cuales ellos tuvieron éxito porque el mundo no se pudo enterar de lo que estaba sucediendo dentro de Cuba, porque si el mundo hubiera estado informado de lo que estaba aconteciendo dentro de Cuba, hubiéramos tenido muchísimo más apoyo que lo que ha tenido Venezuela hoy. Si Venezuela hoy tiene 60 países, nosotros hubiéramos tenido 100, pero nadie lo sabía. Y como que nadie lo sabía, pues no se podía hablar sobre lo que estaba aconteciendo en Cuba. Y que, pues, bueno, pues esa fue la importancia por la cual Jorge Mascanosa, cuando fundamos en 1980 la Fundación Nacional Cubanoamericana, el primer proyecto fue precisamente crear con el presidente Reagan, en la administración del presidente Reagan, Radio Martí, para poder empezar a transmitir exactamente igual que se hacía con Radio Europa Libre, transmitir a una Cuba para que Cuba pudiera saber lo que estaba aconteciendo dentro de la isla, no solamente fuera. Y así fue la gran idea, porque la comunicación es importante. Pero hoy ya el cubano dentro de la isla tiene que entender que hay todos los tipos de comunicaciones. Hoy tenemos los celulares que están dentro de la isla. Ahora precisamente se está trabajando para poder hacer de que el Internet pueda llegar libremente a la isla para poder tener más comunicación. Y ese es el propósito de estas comunicaciones que estamos, de estos programas que estamos tratando de hacer, para que el pueblo cubano sepa. Yo creo que una vez, Jorge Luis, que Antunes, Pérez Antunes, que se concientice al pueblo de Cuba de que ellos, lo peor que le pudo suceder a nuestro pueblo fue la confiscación de sus derechos. No la confiscación de sus bienes, porque los bienes se recuperan y se hacen, pero los derechos no se pueden fabricar, hay que conquistarlos. Y esos derechos, cuando el pueblo de Cuba entienda que pueden conquistar sus derechos precisamente, no para que le den más pan o para que le arreglen un bache o para que le hagan una vivienda, no, para cambiar el sistema el cual han entronizado la pobreza y la persecución y que el pueblo de Cuba totalmente está encarcelado en una cárcel enorme de 114 mil kilómetros cuadrados. No, el pueblo de Cuba tiene que entender que no nos queda más remedio los que queremos regresar a nuestra patria, aunque sea a morir, o a visitar nuestros muertos. Los que queremos regresar, los que queremos que nuestros hijos y nuestros nietos y las nuevas generaciones del exilio sepan lo que era Cuba y lo que va a ser Cuba cuando ellos puedan unirse con las nuevas generaciones de Cuba, que vamos a hacer el milagro más grande que se va a haber dado en la tierra el día que eso ocurra, y estamos cerca que ocurra. Pero el cubano dentro de la isla es importante que sepa, y desde luego no quiero que piense como, y es lógico que así lo haga. Claro, para usted que está en Estados Unidos le es muy fácil decir que protestemos, pero no es eso precisamente. Lo que queremos decirle es que cada cubano puede usar la metodología, lo que quieran, pero lo que queremos ponerle en la mente a través de estos programas es que tienen todo el derecho a conquistar sus derechos. O sea, sé que tienen que conquistar sus derechos. ¿Por qué razón un cubano va a tener que pedir permiso para salir de la isla? ¿Por qué razón un cubano que está fuera va a tener que pedir permiso o visa para ir a su país? ¿Por qué razón un cubano dentro de la isla no puede superarse poniendo su negocio después que estudió y que se superó? ¿Por qué razón un doctor tiene que trabajar esclavo fuera de la isla para que la tiranía castrocomunista reciba los beneficios? ¿Por qué razón un doctor no puede en Cuba poner su consulta y poder consultar a los que quiera y los que pueda y los que les dé la gana? ¿Por qué razón un cubano tiene que estudiar lo que la tiranía castrocomunista les indica o les obliga? ¿Por qué razón un cubano no puede tener, no un paladar que en definitiva está controlado por el Estado, porque todos los suministros, las cosas, los impuestos, esto, lo otro? No. ¿Por qué razón el cubano tiene que aguantar una tiranía y una sola familia que se ha enriquecido y ha empobrecido al pueblo de Cuba, que es los Castros y su entorno? El pueblo cubano tiene que entender que lo único que necesitamos es cambiar el sistema, llegar a la democracia, llegar a la libertad, poner la democracia representativa y que los gobiernos sean autocambiables por las elecciones secretas cada 4 años. Es importante que el pueblo de Cuba sepa que tiene todo el derecho a conquistar lo que estos bandidos le robaron y le confiscaron cuando la mal llamada revolución secuestró la isla. Yo creo, Antunes, que tenemos que trabajar sobre eso, para que el pueblo de Cuba sepa que hay 3 millones de cubanos en el extranjero, que estamos desterrados, pero que seguimos pensando en Cuba. Tú, que estás dentro de Cuba, tenemos que no sé, concientizar al pueblo y que, como dijo el Papa, no tengan miedo, porque en definitiva, mientras más miedos tengamos dentro de la isla, más esclavos vamos a ser. Cuando hay fermentos de libertad y democracia, hay más represión. Pero podrán reprimir a 100 damas de blanco, podrán reprimir a 200 miembros de un Paco, pero nunca podrán reprimir cuando 500.000 cubanos salgan a la calle a pedir un cambio de gobierno.
Y eso el régimen sabe que está ocurriendo. Está ocurriendo porque ahí está el trabajo de Guillermo Fariñez Hernández, ahí está el trabajo de Berta Soler, el trabajo incansable de Antonio Rodríguez, de Ángel Moya, de Ariana López Roque, de Joel Bravo, de José Daniel Ferrer, de todo, de Rolando Rodríguez Lovaina. Sí. Es decir, ahí está la firmeza y la dignidad de nuestros presos, ahí está la labor consecuente, permanente, desinteresada y patriótica de hermanos exiliados que, como ustedes, no se han olvidado de Cuba. El régimen sabe que sus vidas están contadas, el régimen sabe que es inevitable el cambio, y el régimen sabe que hay una frase de Martí que dice: el hombre ama la libertad aunque no sepa que la ama. Y eso es sumamente importante. El pueblo de Cuba sabe quiere libertad, aunque muchas veces desconozca los términos filosóficos que marcan los términos democracia, libertad y derechos humanos. El pueblo de Cuba sabe perfectamente que mientras él sufre pobreza, carestías y vicisitudes, hay una casta gobernante disfrutando las mieles, los placeres del poder. Ellos ven las imágenes gracias al trabajo hecho por ustedes, el esfuerzo de ustedes. El pueblo de Cuba ya puede ver lo que hacen los hijos de Fidel Castro, de Raúl Castro, paseando en yates costosos por el mundo, mientras el pueblo de Cuba se suma en la pobreza. El pueblo de Cuba sabe que mientras en sus casas hay apagones, las casas de los dirigentes están permanentemente alumbradas. El pueblo sabe de Cuba lo que hay cuando abres el refrigerador de un cubano de a pie, malamente ves pomos de agua y de refresco. Sin embargo, cuando abres los refrigeradores de los dirigentes, ves de todo ahí. Eso es, verdaderamente, el poder adquisitivo del cubano es ínfimo y las diferencias entre ricos y pobres se ahonda cada día más. Los ricos, esos ricos son las personas que hablan de justicia social, que hablan de progreso, que hablan de equidad, que hablan de revolución, son precisamente los más ladrones, los más estafadores, los más explotadores y los más represores. Ya eso lo sabe el pueblo de Cuba. Ya el pueblo de Cuba no se puede engañar. No estamos en los años 60, que Castro, esos discursos reivindicadores, llenos de fanfarronería y mentira, ya las promesas se acabaron. Porque por decantación el pueblo de Cuba se cansó de escuchar lo mismo durante más de 60 años. Y ya llegó el momento de la libertad.
Formidable, formidable.
¿Cómo va a ser? Ojalá formidable. Sea de una forma lo más incruenta posible. Pero lo que sí puedo asegurar al pueblo de Cuba hoy, por estas importantes ondas de Radio Martín, por este programa tan importante, Voces que Inspira, que la libertad de Cuba puede ser que demore, pero está segura. El esfuerzo de hombres como Pedro Olivo y Ten, Leonardo Zapata Tamayo, de Jorge Mascanosa, de Tony Cuesta, de Antonio Maceo, de José Martí y de todos los que han muerto y han luchado, va a materializarse. Porque honraremos su memoria y su sacrificio. De eso que no quepa duda.
Oye, formidable. Yo creo que comunicas muy bien. Creo que tenemos que seguir hablando sobre estas cosas y tú eres un factor importante. Ya hemos llegado, estamos llegando al final del programa. Te agradezco muchísimo, Antunes, y te admiro. Tú te das cuenta por la concho, chico, aparte tú de ser un patriota, eres valiente. Eres un cubano muy valiente porque, vaya, te repito lo mismo. Para mí es muy fácil hablar desde aquí, pero tú estás en Cuba y te regresas a Cuba y los que están dentro de Cuba, esos son mis héroes. Esos son los héroes de los cubanos del exilio y son con los que contamos para nosotros poder regresar a nuestra patria. El tiempo se nos ha terminado, ha sido un placer. Este ha sido un programa a través de Radio Martí, de la Fundación Inspira América, que el presidente y líder es Marcel Felipe, y el que les habla, Diego Suárez, les dice buenas noches y hasta la próxima semana.
Entérate. Entérate que expertos que estudian la vida y época de William Shakespeare develaron un retrato que creen es la única imagen auténtica del dramaturgo que se le hiciera en vida. Los expertos de la Fundación Shakespeare Birthplace Trust creen que la pintura se usó como base para el grabado de Shakespeare que decora la portada de la colección de sus obras teatrales, Primer Folio. Paul Edmondson, director educativo del grupo, dijo que también se usó como base para el famoso retrato que cuelga en la biblioteca Folger Shakespeare en Washington. Lo que lo hace tan importante es que es un retrato de William Shakespeare hecho durante su vida. Creemos que fue pintado en 1610 y que se hicieron varias copias del mismo al principio, incluyendo el grabado. Así que nuestro retrato es la versión primaria de uno de los más grandes retratos de William Shakespeare. El resto de las imágenes que se conocen del famosísimo autor inglés se hicieron todas tras su muerte en 1616, lo que hace que el cuadro develado sea único. Los investigadores aseguran que el hombre apuesto de barba en el retrato es el autor de alguna de las palabras más perdurables que se hayan escrito en el idioma inglés. Los estudiosos afirman que están convencidos que el rostro que muestra el lienzo se trata de William Shakespeare, por el gran número de copias que se hicieron y porque la pintura fue pasando de generación en generación junto con un retrato del conde de Southampton, principal patrocinador del autor de Hamlet. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 7 p.m., Bravos versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú sabes quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
¿Cómo le digo?
Sí, yo lo he visto en el cine, tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, póngale tres sillas de multa por esa noticia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.